13:17 en todo el país. Seguimos en este verano con Marca Andina por el aire de Radio Nacional El Bolsón. Y hoy teníamos ganas de tratar un tema que, por lo general, cuando nos acordamos es porque ya pasó. Ya pasó algo y es un poco tarde. Y bueno, es algo que nos gusta hacer acá con Marca Andina, tratar de prevenir y ser un poquito más precavidos con algunas cosas. Por eso hoy estamos acá en el estudio con Juan Landívar y con Fabián Argel, que está a cargo de la delegación del Hoyo del Departamento Zonal de Salud Ambiental. ¿Es así?
Es así.
Estuvo bien ahí. ¿Cómo andan?
Muy bien, muy bien. Bueno, primero un saludo a toda la audiencia. Y sí, con lo que comentabas vos, siempre, generalmente vamos corriendo atrás de un evento. Ahora no tenemos un evento hace bastante tiempo. Uh-huh.
Y bueno, para eso es importante la prevención, justamente, ¿no? Entender de qué estamos hablando. Hoy puntualmente, o por lo menos el tema inicial del cual vamos a hablar, es el hantavirus, que no le damos bola por lo general, y cuando pasa algo nos morimos del miedo, que hasta casi que no salimos de casa.
Sí, tal cual. En este tipo de enfermedades endémicas y zoonóticas, uh-huh, la prevención es fundamental y es la primera herramienta que tenemos nosotros, quienes trabajamos en el sistema de salud, para poder abordar estos problemas. Si bien las campañas, tanto en Chubut y, bueno, estamos en Río Negro también, ambos ministerios se vienen haciendo hace muchos años, es real lo que vos decís, que muchas veces parece que ya hay cosas que son sabidas y hay que repetirlas.
Justamente en esta época, además, que tenemos decenas de miles de turistas que están visitándonos, por ahí no están tan en tema. Sabemos que son endémicas como prácticamente todo el país, ¿no? Son endémicas de Hanta, por lo menos en el centro. Incluso hay muchos más casos que acá, por lo general, nada más que acá fuimos noticia un par de veces por este tema también de la transmisión entre personas.
Bueno, sí, tenemos dos grandes eventos de transmisión de personas, una acá en la localidad del Bolsón, uh-huh, y otra en Epuyén, pero en general la prevención va orientada a no tener el contacto con los roedores, uh-huh, ¿sí? Como para tener una idea, a ver, el hantavirus, como el nombre lo dice, es un virus, ¿sí? Es una enfermedad zoonótica que se transmite, porque se transmite de los roedores al hombre, y son estos dos actores los que van a estar uno contagiado, ¿sí? Y contagiando al humano. No se conocen otros animales aparte de los roedores y el hombre. Tenemos la mala fortuna, por supuesto, de que el hombre tiene los síntomas del hantavirus. Uh-huh. Y la verdad que es una enfermedad muy grave. Una de cada tres personas fallece por esta enfermedad. Y afortunadamente no tenemos muchos casos anualmente.
Sí, no es cuestión tampoco de asustarnos ni de entrar en pánico, simplemente tener en cuenta algunas consideraciones básicas que nos van a ayudar a minimizar muchísimo los riesgos en esta posibilidad de contagio, ¿no?
Exactamente. Sí,
sí, más teniendo en cuenta esto que comentaba recién Pablo al inicio de la época en que estamos, uh-huh, en esta época del año. Los roedores están presentes todo el año, pero en este caso, en la época de primavera, verano, nosotros, el ser humano, realiza muchas más actividades al aire libre, actividades recreativas, actividades deportivas, y eso aumenta la cantidad de gente circulando por la montaña, por los ríos, por las playas, por los lagos, y obviamente estamos ingresando en zonas donde hay roedores, uh-huh, por lo tanto hay que tener ciertas pautas, hay que respetar ciertas pautas, que bueno, que las vamos a tratar de refrescar y de recordar y de ir charlando un poquito en este micro.
A mí se me vienen dos cosas a la cabeza, se las consulto a ustedes que son los que saben, pero se me vienen en esta época dos lugares de riesgo más fuertes que serían, y que se ve mucho, gente recolectando frutas, y la otra, acampar en cualquier lado.
Bien, bueno, a ver, lo de acampar en cualquier lado, la verdad que es un problema, ¿sí? afortunadamente tenemos buenos sitios de acampe, uh-huh, en donde están preparados y ellos saben las medidas y despejan los lugares.
Están limpios, tienen todo lo necesario para no meterse cerca del nido.
Claro, a ver, el hábitat natural de estos roedores, que son el colilargo y otras dos especies que se llaman Abrotrix, son el bosque andino patagónico, sobre todo las zonas tupidas, y les gusta mucho la rosa mosqueta y, uh-huh, y la murra, porque los protege de los depredadores, entonces pueden anidar y vivir ahí tranquilamente. Entonces, sabiendo esto, no habría que armar la carpa ni estar haciendo actividades cerca de estos matorrales.
Quien no lo conozca, son bastante fáciles de identificar. Son dos matorrales bien espinosos. No hace falta que veamos mucho la fruta, pero bueno, si ves acá en la comarca un matorral con mucha espina, probablemente sea uno de esos dos.
Alguno de los dos es, exactamente.
Que además está bueno, no te acerques a acampar ahí porque te va a levantar medio dormido a la noche. Salí de la carpa a hacer un pit, algo y salí. Sí, te vas a pinchar una rama.
Te vas a pinchar o te vas a encontrar, claro, con un roedor. Sí. Entonces, una de las recomendaciones, de las fuertes recomendaciones, es acampar en un lugar libre de malezas, uh-huh, ¿sí? Y tener una carpa que cierre. Claro, muchas veces vamos a acampar con cualquier carpa que tiene el cierre ahí medio feo y queda abierto. Tranquilamente puede ingresar un roedor a la carpa, sobre todo si dejamos comida dentro, uh-huh, de la carpa. Por eso también una de las recomendaciones es llevar comida en recipientes que sean herméticos, claro, para que no liberen olores que atraigan a los roedores. Ellos tienen un muy buen olfato. Entonces, cualquier alimento que tenga un olor que los atrae, ¿sí?, que les parece rico a ellos, se van a acercar por lo menos a ver si pueden mordisquear un poco de claro, esa comida.
Sí, sí, sí.
Claro, el tema de los residuos, como dice Juan, es importante. No solamente los alimentos, llevarlos en recipientes herméticos, recipientes cerrados, sino el tema de residuos, regresar con nuestros residuos, no solamente por el tema de roedores, sino por un tema uh-huh, de cuidado del ambiente. Si lo pudimos llevar hasta el lugar donde estamos acampando, pueden regresar con nosotros. Así que el tema de residuos, cuidar eso, el tema del agua, agua potable, tener la precaución de llevar suficiente agua y no dejar disponibles ni el agua ni el alimento justamente para los roedores. Otro tema, no solamente las carpas, sino los refugios de montaña. También tener ciertas precauciones. Ahora ya los refugios probablemente estén ya con mucho movimiento.
Mucho
pero
movimiento, sí.
Quienes llegan, quienes son los primeros, tanto los refugieros como los primeros que llegan a los refugios, tener la precaución de ventilar siempre el, uh-huh, el lugar, de higienizar con lavandina diluida al 10% o con alcohol 70%. Pero bueno, una vez que comienza el movimiento en los refugios, es muy probable que ya esté esa dinámica aceitada, y el tema de ventilación es muy, muy importante también. Cuando uno va a acampar, también recorre senderos para llegar a esos lugares donde uno quiere acampar o donde uno hace trekking o va a los refugios. El tema de las excursiones también hay que tener presente, que primero anunciarse e informarse hacia dónde vamos a salir a caminar, registrarse y después hacerlo por vías que estén habilitadas. Uh-huh. Recordar siempre que nosotros estamos ingresando al hábitat natural de los roedores. El roedor de por sí no se va a aventurar a moverse en lugares abiertos, en lugares donde haya sendas bien marcadas. Por lo tanto, sí nosotros tenemos que aprovechar esos lugares y caminar por sendas marcadas. No caminar a campo traviesa, hacerlo de día.
Por un montón de cosas, ¿no? Además de por eso, también por meternos en camino que nos podemos terminar perdiendo o podemos sufrir algún accidente, y después es más difícil también que los encuentren porque no era un camino habilitado, entonces es difícil buscar por ahí.
El camino y lo que nosotros, desde la ropa hasta el calzado que utilizamos al movernos en, uh-huh, en la montaña, por ejemplo. No digo a diario, pero se leen en las distintas páginas todas las semanas hay algún accidente, uh-huh, de personas que salieron a caminar a la montaña sin el calzado adecuado, sin la ropa adecuada, sin llevar agua. Nosotros tenemos que tener presente que las vías de ingreso del virus al humano son generalmente las vías respiratorias. Uh-huh. Puede ingresar por otros lugares, sí, de forma directa por las heridas, pero bueno, tenemos que prevenir esto, ¿no? de salir con la ropa adecuada, con el calzado adecuado, de movernos por lugares habilitados y todas estas otras consideraciones que ya hemos nombrado anteriormente, ¿no?
Sí, bueno, en todo botiquín también de primeros auxilios tendría que haber unas pastillas potabilizadoras de cloro y alcohol. Entonces vos con el alcohol y con estas pastillas podés lavar algún utensilio o algo que haya estado en contacto con los roedores. ¿Sí? Si vos dejás un plato con comida al lado del fogón, ¿sí?, aunque la carpa esté lejos, es muy probable que ese plato de comida haya sido visitado por las noches por los roedores.
Bien, no, sí, a tener en cuenta eso. Si nos da un poquito de fiaca por ahí limpiarlo en la noche, por ahí es el ejercicio ese, ¿no? Nos acercamos donde hay un poco de agua, lo lavamos, lo guardamos y no dejarlo toda la noche ahí afuera, pues seguro alguien va a pasar a visitar.
A ver, el virus vive constantemente en el roedor y se excreta por lo que es saliva, orina y materia fecal. Entonces, si tenés un roedor lamiendo el plato...
Claro, te lo dejó por todos lados.
Exactamente. Tal cual. Bien. Y generalmente donde están comiendo o donde pasan, también van orinando por marcar los lugares donde pasan y también generalmente dejan fecas.
Y el otro tema que se me ocurría es esto de la recolección de frutas. O sea, mientras recolectemos arriba, menos peligroso, pero no andar metiendo la cabeza en posibles cuevitas, ¿no? Que también pasa mucho, porque vemos que ahí en el fondo capaz que quedaron las más lindas que nadie las fue a buscar y por algo era.
Sí, tema de recolección de frutos silvestres y de frutas en general es un tema también a tener presente. Nosotros comentábamos que de preferencia en la alimentación al roedor, cuando hay mosquetas, por ejemplo, murra prefiere comer justamente la mosqueta, y de hecho nosotros en la estadística que llevamos de los roedores capturados positivos, el 50% de esos roedores que hemos capturado que han sido positivos para Hanta los hemos atrapado en matorrales.
Bien.
Y la dieta indica que prefieren consumir mosqueta, por ejemplo, si está disponible. Todos sabemos que en la región la recolección de mosqueta es una fuente informal importante que mueve la economía regional.
Sí, sí.
Por lo tanto, las medidas preventivas, la utilización de guantes, la utilización de barbijos, el hacerlo en determinadas horas del día donde minimicemos el riesgo de encontrarnos con roedores, tratar de hacerlo en un momento donde la humedad esté presente para que no se levanten aerosoles. Y el tema de recolección de otro tipo de frutos, como pueden ser hongos o frutas, no sé, en el parque se me ocurre a mí, que a veces veo gente recolectando cerezas, recolectando manzanas, hacerlo también teniendo en cuenta esto, ¿no? Que son sitios muy probables de encontrarnos con roedores porque hay alimento, hay agua y están buscando lo mismo que nosotros, digamos. Son animales que necesitan, tienen las mismas necesidades que nosotros y muchas veces compiten por ese recurso, pero tenemos que tener cuidado porque nos pueden transmitir alguna enfermedad, ¿no?
Sí, en este caso la vía de entrada principal del virus es cuando se levanta polvo e ingresa por vía respiratoria. Entonces, una de las principales recomendaciones es usar un barbijo. Y se recomienda el barbijo N95 o también está el barbijo N100, que atrapan las partículas virales, ¿sí?, en el barbijo y no dejan que ingrese a la vía respiratoria.
Bien. Bien, bien. Para tener en cuenta todo eso. Y me quedé con otra cosa que decías recién. El tema de el agua, las pastillas potabilizadoras. ¿Y qué nos pasa también? Que muchas veces es pesado llevar mucha agua y nos vamos a caminar muchos días y decimos, este arroyito está hermoso, ¿por qué no voy a cargar agua de acá? ¿O bien, por qué no voy a cargar de aquella lagunita? Sí. Así, mirá, es transparente.
Ese arroyito puede tener desde parásitos, bacterias y virus. Y la verdad que de todo. Ahí van a beber animales, defecan cerca, orinan cerca. No solamente roedores, sino otros animales. Entonces nos podemos contagiar de una fuente de agua superficial, de un arroyo. Nos podemos contagiar desde giardia, coccidio,
Escherichia,
salmonella.
O sea,
hay muchas.
Por más que nosotros estemos, no sé, en un lugar que digamos es un lugar prístino, donde no hay gente, donde no hay edificaciones, estamos en el fondo del Valle del Turbio, acá el agua es limpia, se ve limpia, pero naturalmente va a tener un montón de bacterias, virus y demás. Por lo tanto, las pastillas potabilizadoras no cuesta nada, no pesan nada, son muy chiquititas, 5 litros de agua para una pastillita, y nos aseguramos, dejamos reposar 30 minutos y nos aseguramos que esa agua que estamos consumiendo, que la cargamos en el arroyo, es agua segura para tomar.
Que por ahí no te pasa nada grave, pero capaz que simplemente con una diarrea en el medio de la montaña que no podés caminar o te deshidratás por unos días.
Te deshidratás, exactamente.
Ya es bastante molesto, si se quiere, en principio.
Y no la vas a pasar bien.
Claro.
Y no te vas a pasarla bien y no, claro. Y la terminaste pasando mal.
Que suele pasar muchas veces, por ahí se va a una montaña y decís, no, pero capaz que comí esto y por ahí no, por ahí era simplemente que te quedaste sin agua, cargaste en el arroyito y la cagaste, literalmente.
Exactamente.
El tema de las pastillas potabilizadoras, tanto los hospitales del noroeste de Chubut tienen a través de las trabajadoras comunitarias, uh-huh. los trabajadores comunitarios, y nosotros también en la oficina hemos estado repartiendo y acercándonos a instituciones como bomberos voluntarios, los scouts, los clubes de montaña, porque sabemos que, por ejemplo, los clubes de montaña hacen muchas salidas en esta época, excursiones. Uh-huh. Por suerte hemos tenido una muy buena recepción, tenemos muchas para seguir repartiendo, así que y el tema de bomberos también. La semana pasada, o no, esta semana estuvimos con la gente de pueblo y ellos nos comentaban que hacen salidas que a veces son rápidas, uh-huh. pero hay veces que los incendios se estiran en el tiempo y las salidas duran hasta días, y esa reposición del agua a veces lo hacen como pueden, con el agua que encuentran a mano para tomar, ¿no? Uh-huh. Y así que este tema de las pastillas les vino de 10. Así que sí, se está trabajando bastante con el tema del agua, porque es un problema en la comarca del agua. Más allá de que tenemos el recurso, hay mucha agua, de ríos, de lagos, pero el agua potable es un tema que está ahí candente, digamos.
¿Cómo es el tema de las pastillas? ¿Vos podés agarrar cualquier agua? O sea, lo más común que solemos agarrar, que decimos esto va a ser menos complicado, es algún arroyito, algún río, decir, mueve y no pasa nada. Pero no sé, vos te fuiste apatriada, medio lejos, te quedaste sin agua, agarrás agua del lago, le mandás la pastilla y funciona, o hay que tener más cuidado ahí.
El agua tiene que ser lo más limpia. Uh-huh. A la vista, lo primero que uno va a ver es, va a observar es cuán limpia está el agua. Recordar que el cloro se inactiva con las partículas que estén en suspensión, por lo tanto no produce el efecto que nosotros queremos si está muy sucia el agua.
Claro.
Pero en general,
agua de Mayín, trata de no agarrar.
No vas a agarrar.
Está bien.
Pero agua de un arroyo, de los arroyos que corren por nuestras cordilleras, que uno a la vista lo ve, uh-huh. Bien el agua, sí, se puede utilizar tranquilamente, teniendo la precaución de colocar una pastilla en 5 litros o en 4, esa es la proporción, y dejar reposar 30 minutos.
Sí, ahí lo que hay que tener en cuenta es que las pastillas no desactivan algunos parásitos, ¿sí? Entonces es más segura el agua hervida que el agua clorada.
Bien.
Sin embargo, a ver, el agua clorada quita, por ejemplo, salmonela o Escherichia coli, que te pueden producir una diarrea severa.
Bien.
Claro, y estamos hablando de una acción química de las pastillas, no de una acción física. O sea, uh-huh. si vos agarraste agua muy sucia, la pastilla no te va a limpiar el agua.
Claro.
Eso se hace con otro tipo de filtro que tiene que ver con una cuestión física. Acá estamos hablando de una cuestión química, que en la que actúa el cloro, digamos. Por eso, lo más limpia posible el agua que uno tome y que vaya a tomar, ¿no?
Bien. Entonces, siempre la recomendación, dentro de lo posible, si uno tiene también, lleva algún calentadorcito, hervir el agua directamente, más tranquilo todavía.
Más tranquilo.
Exactamente.
Bien. Genial. Bueno, ¿Cómo vienen? ¿Cómo arrancan el año? ¿Cómo sigue de acá en adelante?
Con ganas de tomarnos unos días de vacaciones. Pero no, venimos bien, con bastante trabajo. Esta época se está trabajando mucho justamente con la parte de agua. Uh-huh. Nuestra oficina abarca o nos toca hacer este tipo de relevamientos en toda la comarca andina, así que desde Maitén, Cholila, Epuyén, Lago Puelo, El Hoyo, y digamos hay varias cuestiones que trabajamos mucho. Agua es una, janta es otra, de manera preventiva, trabajamos mucho en conjunto con los hospitales, uh-huh. de la comarca. Como decía Juan, por suerte fin de año y principio de este 2023 no hemos tenido casos de janta, y esperemos que sigamos así. Uh-huh. Y plagas, se trabaja mucho. Y otra pata importante, y que Juan es quien más la lleva adelante, es toda la parte bromatológica. que la verdad que tenemos bastante trabajo con inspecciones, habilitaciones a nivel provincial o nacional, que también a diario se hacen relevamientos de este tipo.
¿Cómo viene por ese lado? ¿Cómo quedó medio en su momento lo habíamos hablado, bueno, también charlando un poco del tema de las distintas enfermedades más comunes de acá, y que se había, no sé si erradicado es la palabra, pero que había bajado muchísimo el tema de la hidatidosis. ¿Cómo viene hoy por hoy acá en la región?
Sí, ha bajado, la verdad que bien, si bien nuestro departamento no se encarga específicamente uh-huh. de la hidatidosis, sí han bajado los valores, sobre todo desde que se inició el programa de hidatidosis, que después continuó siendo como departamento de zoantroponosis, ¿sí? Y la verdad que las acciones que más han logrado bajar la cantidad son las de educación sanitaria.
Bien.
¿Sí? Y la de entregas de comprimidos para desparasitar a los perros, porque no hay que olvidar que esto es una zoonosis que se transmite de los perros al hombre, uh-huh. ¿sí? Y el perro se contagia por darle achuras crudas al perro. Entonces, desactivando algunas partes del ciclo, se ha logrado bajar desde 100 casos a 15, 20 anuales en la provincia del Chubut.
Bien. Bueno, un cambio importante y como lo remarcabas vos y también con el tema del Janta, por ahí el tema del agua, que capaz que al no ser tan grave no le damos tanta importancia a veces, lo fundamental es esto, empezar a conocer las distintas alternativas y principalmente ir desde el lado de la educación, ¿no?
Sí, tal cual, que es fundamental, digamos, la educación y el replicar. Nosotros damos también charlas en las escuelas que donde se puede replicar este mensaje y tanto los estudiantes llevan este mensaje a la casa y son mucho más flexibles a veces que un adulto que, uh-huh. que muchas veces cree que sabe determinadas cosas y cuesta un poquito más que le llegue el mensaje. Y otra cuestión que nosotros tenemos un laboratorio propio habilitado por SENASA para realizar análisis de digestión enzimática de triquina.
Triquinosis.
Que no quería, exactamente, triquinosis, no quería dejar pasar el tema porque se hacen en promedio desde 2011 que está habilitado el laboratorio. La media anual es de 500, casi 600 análisis por año, que es un montón. Y bueno, invitamos a los productores o a aquellas personas que tengan algún cerdo y demás a analizar, que se acerquen. Los valores son muy, muy bajos, está subsidiado, así que es cuestión de que se acerquen. Y nosotros estamos, la oficina está en la localidad del Hoyo, uh-huh. en el Callejón Corbata. Por ahí la dirección es más fácil de explicar, está donde está el Chaqueño, frente sí. al EPF. Una cuadra hacia adentro, bien. Hacia el depósito Serra, ahí nos van a encontrar. Bien. Estamos ubicados en esa zona y no quería dejar pasar eso porque triquina es otra parte importante de lo que trabajamos a diario en la oficina.
Y que dentro de todo es un análisis sencillo y te quedas tranquilo porque es una enfermedad que una vez que entra ya está.
Exactamente. No, si no se actúa rápido, se hace crónica. Uh-huh. Y sí, es un análisis sencillo. Nosotros estamos tomando las muestras, recibimos las muestras de 8 a 9 y media, salen en el día, al mediodía ya tenés el resultado y si no, pasará para el otro día, pero es cuestión de que se acerquen, no hay inconvenientes. Al contrario, invitamos a que se... Estos últimos 2 o 3 años, por distintas cuestiones, pandemia y demás, ha caído un poquito el número de análisis que se realizan, así que estamos invitando a que retomemos otra vez la
Claro,
la
pero eso es importante esto que decís vos, que en el día o al otro día, porque tampoco es que te complican mucho las cosas. No. Si vas a carnear o te vas a comer un lechón, vas, haces el análisis y al otro día o esa misma noche ya tenés todo resuelto.
Sí. Así que, bueno, venía también por ese lado el tema de acercarnos acá.
Bueno. Bueno, Fabián, Juan, muchísimas gracias. Espero que podamos volver a reencontrarnos también para seguir hablando de prevención en lo que nos queda del año, que seguramente vamos a tener otras épocas que también es bueno tratar de ir recordando esto. Y por ahí, como pasó con la hidatidosis, que empieza a pasar con el resto de las cosas, que bajen así significativamente justamente por el tema de poder seguir educando y concientizando muchas veces también, bueno, que es importante.
Estos 3 últimos años han bajado considerablemente los casos de Janta.
Bien.
No hemos tenido más de 6 casos en la provincia del Chubut, uh-huh. Anualmente, ¿sí? El año pasado tuvimos 2, el anterior 1.
Sí. Bien. Sí, han bajado, pero bueno.
Pero de 6 a 2 es en hantavirus es un número muy importante. Sí, 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 teniendo en cuenta de esto, de que una cada tres personas fallece por, uh-huh, por esta enfermedad, de 6 a 2 es considerable.
Es mucho. Sí, 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 sí. Bueno, ojalá que sigamos por ese camino entonces.
Esperemos.
Bueno, Fabián Juan, muchísimas gracias.
Gracias a vos, Pablo.
Estábamos ahí entonces con Juan Lavandívar, médico veterinario, con Fabián Argel a cargo de la delegación del Hoyo del Departamento Zonal de Salud Ambiental.